Pronoia es un podcast que busca, a través de entrevistas y charlas, compartir momentos de aprendizaje e información para que cada ser humano pueda iniciar su propio viaje hacia adentro. Un viaje de reconexión con el ser, con la esencia, con el amor, con la frecuencia de Dios que llevamos dentro y tenemos olvidada. Un viaje que requiere de un despertar de la conciencia, un abrir de ojos. Salir del sueño en el que estamos inmersos para pasar de ser protagonistas y co-creadores de nuestra propia realidad. Comprender conscientemente que solo existe el aquí y el ahora, este momento presente donde todo es uno, donde la magia ocurre, donde el universo conspira siempre a nuestro favor. Bienvenidos a este viaje, bienvenido a las inquietudes, a las dudas, bienvenidos a Pronoia. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Pronoia, capítulo 6, en el día de la fecha con alguien muy especial, una persona muy especial como todos los invitados que fueron atravesando este proyecto hermoso que estamos llevando a cabo. Algo completamente diferente, que hace muchísimo que nos pusimos en contacto y teníamos muchas ganas de llevar a cabo esta entrevista. Antes de comentar con quién estoy hablando, quiero primero contarles cómo me llegó. A raíz de un amigo, estábamos hablando por WhatsApp, y de la nada, fuera de contexto, me reenvía un disco musical, un álbum de música de una persona que para mí era desconocida en ese momento, y lo único que me puso abajo fue: tenés que escuchar esto, sé que te va a gustar. Bueno, me lo puse a escuchar y a partir de ahí me voló la cabeza. Estoy hablando de Lucho Felice, un artista argentino que actualmente está viviendo en Francia. Lucho, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la presentación. Muy bien, ¿qué tal vos, Tiago?
Bien, todo bien. La verdad que es un placer, como te dije, ponerme en contacto con vos a raíz de escuchar tu música. Resoné que tenía que tener una charla con vos y que me comentes toda la magia que estás haciendo.
Bueno, gracias, en realidad para mí también es un placer, sobre todo que hayas podido apreciar la música. Bueno, todo lo que se hace es justamente para que llegue a las personas, para que llegue a los corazones, para que sea apreciado, para que se comparta y para que circule y fluya y siga haciéndolo lo que ha hecho hasta ahora, que es ayudarnos a abrir la mente, a despertar, a conectarnos, o simplemente a escuchar una linda canción.
Es fantástico. De hecho, Lucho, si no me equivoco, vos sos autor de 3 álbumes que son increíbles. Si no me equivoco, el primero se llama Reconexión con la Tierra, el segundo es un disco instrumental, y el tercero se llama Parte de este Todo. ¿Es así?
Así es. Sí, sí.
Genial. Me encanta, considero yo que son, obviamente para vos como artista deben ser 3 bebés con todo el laburo que implica, ¿no?
Sí, absolutamente, sí, sí.
Qué bien.
Y cada uno, como imagino cómo serán los hijos de diferentes, así son cada uno de ellos también. Si bien la línea sigue siendo un poco la misma, como han sido en distintos momentos de mi vida, las canciones incluso... Sí, son diferentes, ¿no? Depende del momento que he estado viendo en cada uno de esas creaciones, ¿no?
No hay nada más lindo que bajar a tierra cada momento diferente por el cual uno va viviendo, ¿no es cierto? Totalmente. Vos estás en Francia, me habías dicho, ¿no es cierto?
Sí.
¿En qué parte de Francia?
Estoy en el sur, en la zona de las Landas, más precisamente en un pequeño pueblito, Messange, que es donde suelo pasar ahí, bueno, los veranos a full. Entre un poco la música, bueno, como muchos artistas.
Qué bien.
Porque bueno, solamente de la música es complicado cuando uno es un músico, bueno, amateur, desconocido, igual. Bueno, así que ahí vamos, ahí remando como todos.
Me parece perfecto. Quiero justamente, bien me comentabas que cada canción tiene su momento, ¿no? Y quiero preguntarte, hay un tema de tu primer disco, Reconexión con la Tierra, que se llama La Oficina. Vamos a viajar en el tiempo, quizá vos me comentarás bien. Este tema, La Oficina, arranca y dice de la siguiente manera. Dice, Encerrado todo el día mirando el reloj de la oficina. Entre ordenadores, comida chatarra y aburrida, voy por un café, enciendo un cigarro y así es como se me va la vida. A raíz de estos primeros renglones, de estas primeras palabras, preguntarte cómo era tu vida en Argentina, cómo es que te sentías en ese momento también.
Bueno, realmente me sentía bien, o sea, por ahí la canción es un poco drástica, pero bueno, a lo que hace referencia básicamente es a la, por ahí a la monotonía, ¿no? En la que yo me encontraba, un poco subido a una rueda, como la que sentía que mucha gente estaba, ¿no? Que uno ve, me acuerdo que había un reloj en esa oficina, lo tenía justo ahí, yo me daba la vuelta y lo miraba todo el rato para ver si las horas pasaban, porque yo me quería ir.
Me quiero ya.
Como mucha gente que se quiere del laburo.
Como
Y
todos,
ese
creo yo.
café, sí, bueno, ese café que me iba a tomar para pasar esos 5 o 10 minutos, por lo menos robar 10, ¿viste? Y bueno, esa sensación de estar haciendo algo que vamos, que lo haces porque, bueno, es la necesidad y bueno, se hace como un laburo para solventarse, pero una necesidad de salir de eso, ¿no? Que se transforma en algo monótono, en algo que no te das cuenta de esos minutos que vos estás queriendo, esas horas que vos querés que estén pasando, lamentablemente son las horas de tu vida
Es
y son muy
increíble, pero cierto.
valiosas. Y no es una broma que esas horas estén yendo y que quieras que pasen rápido, al contrario. Estaría bueno disfrutando, ¿no? Sea
Sí,
en la oficina o sea en cualquier lado.
total. ¿De
Que hay gente que
qué?
la puede estar pasando muy bien también en una oficina, ¿no? Quiero ser
Obvio.
una antioficina.
No, obvio que sí. Depende mucho de cada
Pero
uno,
bueno.
pero sí es
Pero
cierto
es
que.
cierto que. Sí,
Creo que en gran
decime.
mayoría, a veces 9 horas se hace monótono y es todo lo
Sí.
mismo. Termina siendo
Sí.
quizá un hábito no tan saludable, pero depende de
Bueno,
todos.
esta canción también salió, evidentemente, cuando yo ya había despegado, ya había hecho un primer cambio, vamos a decir. La escribí estando ya en España, estando
Bien.
estuve viviendo en la zona en el sur, en Tarifa. Es el último, es como decirte la Tierra del Fuego de España. Se veía
Claro,
del otro
ahí.
lado ya Marruecos, o sea, desde la. Y fue ahí donde salió el tema. Yo ya había tenido mis primeras sensaciones, bueno, que fueron las que me impulsaron a irme a un lugar así, ¿no? De la necesidad absoluta de buscar la naturaleza, pero una necesidad corporal, mental, pero absoluta, o sea, ni todo mi cuerpo me lo pedía. Yo había sido siempre un bicho de ciudad, viví 23 años en Buenos Aires, fui a la facultad, laburaba en el centro, microcentro, a 2 cuadras del obelisco, de la oficina que me quería escapar.
Eso te quería preguntar, ¿de qué trabajabas y qué estudiabas en ese momento?
Estudiaba psicología en la UBA y trabajaba en el estudio contable de mi viejo, bueno, mi viejo y mi hermano que son socios, y yo laburaba, era el cadete administrativo, bueno, hacía facturación, un poco en la computadora, bueno, cosas que se hacen en un estudio contable, como para ganarse unos pesos
Sí,
y
sí, sí,
seguir
sí.
adelante, ¿no?
Exactamente. Bueno, y a raíz de eso que vos estabas comentando, la canción sigue y dice: Despertando una mañana me di cuenta que todo era una mentira. Un poco haciendo referencia quizá a esto que te pedía tu cuerpo de conectar con la naturaleza, ¿no? Preguntarte cómo y cuándo fue que fuiste abriendo los ojos a quizá a despertar a unas nuevas conciencias, ¿no?
Fueron muchas, a ver, fueron un montón de cosas. O sea, hubo una brecha grande que fue la posibilidad de salir de Argentina, porque inevitablemente cuando vos salís del círculo en el que estás, normalmente tenés una visión del campo muchísimo más grande. De hecho, ya te encontrás con algo de situaciones desconocidas que hacen que salgan de vos cosas que vos no tenías ni la menor idea de que estaban ahí. Así fue como estando fuera me animé a salir, por ejemplo, a tocar la guitarra en la calle, algo que yo por ahí en Buenos Aires nunca me hubiera animado. De hecho, a lo largo de los años he vuelto a Argentina en varias oportunidades He querido salir y no me he animado en mi propia tierra a romper ese miedo de decir, bueno, me voy a tocar al subte o me voy a tocar al Florida. No me sale. No me preguntes por qué, pero y acá me sale como algo tan natural. De hecho, he vivido haciendo eso un montón de años. Y es porque, bueno, acá es como que es como que desde otro lugar uno se siente distinto. Entonces es como que te abrís a hacer otras cosas diferentes. Y eso un
Claro.
poco fue lo que me empezó a mostrar que había otra forma de vivir, otra forma de ver el mundo y que era posible también, ¿no? De ir descubriendo y encontrándose en esas nuevas cosas. Y así es como empiezan a surgir también las canciones, como por ejemplo La Oficina, desde ese otro lugar que yo ya estaba, ¿no? Tocando por ahí en la calle, descubriendo esas nuevas cosas, la gente que se acerca, los niños. Es un mundo completamente distinto, nuevo, es tan presente. O sea, la música en la calle es presente absoluto. Un día estaba tocando la guitarra, tocando Imagine, ¿de acuerdo? Y de repente yo encima como canto, estoy con los ojos cerrados y me voy a cualquier lado, ¿viste? Y estoy así, de repente sentí algo y hago así. Tenía un celular puesto así de alguien que se me paró atrás y me clavó el teléfono.
No.
Como diciendo, escuchá, escuchá. Y alguien, chico, digo, ¿pero qué está pasando acá? Y estaba con Pablo, con mi colega que me acompañaba en esas épocas, argentino también, que tocaba percusión, la guitarra y que participó básicamente en todos los discos. Y yo lo miré, como, ¿qué es esto? A ese libro, para decirte el presente, ¿no? Que tiene la calle. Y ante eso vos seguís tocando. Sé yo, se corta la batería del ampli y vos seguís tocando y la gente sigue estando y los niños se te acercan y se te sientan ahí adelante tuyo y son los mejores espectadores del mundo
¿Qué?
porque son el presente, son la pureza, son lo más lindo que hay.
Qué magia, qué
Son
magia. Y qué loco
cuando.
eso de que por ahí uno en un país completamente, no sé, a 13.000 kilómetros, te sentís, no sé, como te permitís hacer todo libre, sos un completo desconocido, no te importa la reputación, no te importa el qué dirá, nada, y es como, bueno, listo, a romper barreras. ¿Y qué fue lo que... Nada, se me ocurre en el momento. ¿Qué fue la enseñanza más grande que te dejó esto de quizás romper con todo esto y encontrar la magia del presente, la magia de como decías vos, de tener un teléfono acá, de decir, loco, mirá qué bueno esto, o los nenes que te escuchan? ¿Qué enseñanza te dejó esa simpleza de vivir?
Pues muchas cosas. Por decir, a ver, principalmente la posibilidad de tener tiempo, que es algo que uno no se da cuenta, pero es el bien más preciado. Porque cuando tenés tiempo, es cuando realmente pasa de todo. O sea, pasa de todo, me refiero a que a veces tener tiempo puede ser muy heavy. Porque te aburrís, porque no sabes qué hacer y qué es lo que pasa mucho hoy. Agarran los teléfonos, se ponen a mirar el telefonito y se te pasan 2 horas mirando cosas que no tienen ningún sentido. Pero lo más lindo de todo es que yo en esa época, yo te estoy hablando de por ahí hace 10 años casi, por ahí un poquito menos, pero no mucho menos, yo no tenía ni celular. Tenía un celular de estos de Nokia 1100, ¿viste?
Sí, para
Y lo
mandar
tuve hasta el
mensajes y para llamar.
2014. Exacto, hasta el 2014 estuve así yo.
No,
Sin
claro.
celular, sin internet en el teléfono. Y fue lo mejor que me pasó, porque tenés tanto tiempo y no tenés la posibilidad de perderlo. Encima vivía en una camioneta, en una furgo,
Qué
entonces tampoco
lindo.
tenía dónde cargarlo. Muchas veces se me quedaba sin batería y bueno, se quedó sin batería. Lo dejaba en la guantera y
Ya está,
cuando
ahí.
encontrásemos en algún momento la posibilidad de cargarlo, se carga y si no, no. Pero las guitarras siempre estaban ahí y la posibilidad de. O sea, al final siempre estás pasando tiempo con el instrumento o dándote un paseo. Después siempre intenté vivir cerca de la naturaleza, entonces es como que siempre tenías la posibilidad de encontrarte con bosque, con árboles, con natura, todo el rato. Entonces eso a mí me llenaba de inspiración. Siempre yo me daba paseo, me llevaba algo para escribir y por ahí es donde más me encontraba, por ahí no una canción, pero salen cosas que te salen a escribir y escribís, o te vienen cosas te sale todo afuera lo que. Y entonces es como que. Es como que están solas, las casas. Es como si llegase a un punto donde hubiera algo que te dice, escribí esto. Y vos lo escribís. Eso es una locura un poco, pero
Pero pasa.
sí, bueno, de hecho, yo las veces que quise sentarme a escribir una canción, no pude. No, no. O a ver, voy a escribir una canción sobre el sol. O sobre la luna. No sé si lo siento porque hay alguna conexión que hubo que se pum, 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 sale solo, fa, fa,
Claro,
fa, que es como
fluye.
una forma de expresar lo que vos tenés adentro, ¿no? Y lo plasmás en ese papel, agarro la guitarra y llegan los acordes y se une todo y es como magia. Y eso creo que es la enseñanza más linda, la magia. Creo que sí, la tengo que definir de alguna manera. Y la magia solo llega cuando uno está dispuesto a ella. O sea, y yo creo que, no sé, para estar dispuesto a eso, tuve que apagar el teléfono o no tener.
Claro.
Tuve que estar alejado de muchas cosas que hoy están demasiado cerca, demasiado, hay
Claro.
demasiado estímulo. Entonces es como. No digo que sea imposible, pero es mucho más difícil. Tampoco estoy en contra de estas herramientas porque son
Obvio.
súper útiles para un
Exacto.
montón de cosas. Incluso para aprender a tocar un instrumento, si uno quisiera, ¿no? Entonces es como que el tema es hacer un buen uso.
Exactamente,
Y saber
exactamente.
cuándo parar, ¿no?
Exactamente.
No.
Pues si no, le damos. Y justo esto que me estás diciendo, que la verdad que me siento, la verdad que resuena mucho, pues yo soy bastante similar en ese sentido. Bueno, todos estos cambios del contacto con la naturaleza, de justamente el hecho de no tener tecnología y nada, y vivir la magia del presente y decir, mirá, esto, la belleza, como que también es una canción, ¿no? El presente, y empezás a verlo como con otros ojos, decir, mirá a los nenes cómo me mi. No sé, que son de. Empezás como a ponerle el foco y empezás a ver el detalle a cada momento y como que tiene una cierta magia, es difícil de explicar. Eso que vos me estás comentando, que para vos fue una gran enseñanza, a nivel interno y a nivel externo, ¿cómo fue que te cambió? Es decir, ¿cómo fue pasar de ese Lucho Félix de oficina, de lo que sentía, de lo que era Argentina, de quizá esa sensación de estar un poco más reprimido, de seguir una vida rutinaria, a romper con todo eso, encontrarte en la casa, o sea, a nivel cambio interno y externo, ¿cómo fue todo eso? Porque fue un 360.
Fue durísimo.
Sí, me imagino.
una manera de romper estructuras que ni te cuento. Es duro porque hubo mucha incomodidad también. Así como yo te digo, sí, vivía en una furgo y uno dice, wow, ¿no? Porque hoy día está muy idealizado también lo que
Total,
es vivir
total.
en una van. Ay, vivís en una van y te haces la foto instagramera que sos un campeón con la tabla de surf, así, ¿no? Y como, sí, está buena. Pero es que cuando salgo por ahí del agua no tengo donde ducharme. Entonces es como que. Entonces hay muchas cuestiones que se ponen en, ¿no? Cuando andás y queriendo descubrir todo esto, o no tenés un celular, o tenés una emergencia, o bueno, hay un montón de cuestiones que esa incomodidad hacen que salga, que se. Yo por eso adoro la vida de furgoneta que bueno, duró un tiempo, ¿no? Que después ya es muy heavy, sobre todo en invierno, es muy duro.
Claro, me imagino.
Pero te deja unas enseñanzas, o sea, en algo tan simple. O sea, decís, cuando te metes en una ducha y te toca el agua caliente, decís, gracias, Dios. ¿Ves? Y decís, wow, era vos lo que me está haciendo valorar, ¿no? Una ducha, que en realidad cuando uno abre el agua ni piensa, ¿entendés? Igual te estás duchando, estás pensando en otra cosa, ¿no? O te sentás en un sofá y decís, wow, no, te sentaste y listo. Pero,
Qué loco.
entonces esas incomodidades me permitieron descubrir un montón de cosas. Y evidentemente fueron muy complicadas también, porque bueno, Lucho pudo haber estado acostumbrado a un montón de cosas, que encontrarse con un montón de incomodidades, es duro, sin contar, bueno, cuando por ejemplo, me acuerdo en Italia, que bueno, yo empecé por Italia porque tenía familia ahí que me bancó, un primo,
Bien.
que me echó un cable enorme, me echó una mano. Gracias a él, incluso me pude quedar ahí un tiempo, hacer mis papeles, todo fue un tramo muy, muy largo, muy, muy lindo también, una experiencia donde empecé a ser, por ejemplo, camarero. Mi vida había sido mozo. Imagínate la primera vez que me hicieron una prueba, tiré la bandeja con las cervezas arriba de una chica, no, no.
No.
Bueno, me pasaron de todo. Si yo era psicólogo y había estado en un estudio cadete, no había ido a un
Claro.
educativo,
¿Qué
¿no?
es todo esto?
Mi vida había agarrado una bandeja. Entonces es como que, bueno, vas y encima, bueno, no hablaba italiano, entonces es como súper complicado. O sea, no, no te sabes expresar, tomaba la comanda por lo que escuchaba, iba a la barra y le decía, mirá esto. Y el flaco a veces miraba y me decía, no, anda de
No.
vuelta y escribí otra vez. Y yo, dale. Y es como, bueno, tenés que enfrentarte con todas esas. Son tonterías, pero cuando estás ahí. Y
Te
encima es
enseñan
como que
mucho.
bueno, que sí, un montón. Y en medio de todo eso, es como que vos no te das cuenta, pero hay algo de vos que se va deconstruyendo y hay algo de vos que se va a la vez
Construye.
reconstruyendo. Te
Mira.
vas redescubriendo, vas aprendiendo cosas y vas confiando más en que, bueno, a ver si solucioné esto, solucioné aquello. Y la música fue algo que, a ver, siempre estuvo conmigo. Y creo que es un motor que me permitió sacar todo lo que yo en realidad siempre tuve dentro. Pero que bueno, como bien dijiste por ahí, en otro momento estuvo más reprimido, tapado, porque no, por ahí no lo veía simplemente como suele pasar.
Claro,
Si tuviera que situar
escúchame.
un momento de cambio, que creo que es más lo que vos. Sí, perdón.
No, 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 decime, decime. En un momento de cambio.
Tuviera que situar un momento de cambio, siempre me acuerdo de un momento muy puntual que me agarró. Estaba en el lugar más raro del mundo, estaba en Nueva York. Vos decís, ¿cómo
No.
puede ser que en Nueva York te haya pasado? Todo el mundo me dice lo mismo. No
A
lo
ver.
sé. Yo venía caminando un día, yo había estado viviendo en Italia, me fui porque unos amigos de mi primo nos invitaron a pasar el año nuevo. Fuimos ahí para estar una semana y volvíamos. Yo tenía que seguir laburando, estaba haciendo una práctica en un hospital como psicólogo que estaba tratando de insertarme. Ya había
Bien.
aprendido un poco más el idioma. Y estaba ahí, bueno, antes de llegar a Estados Unidos, te pongo esto en órbita, yo estaba mal en ese momento en Roma. Estaba triste. No sé qué me pasaba, pero estaba triste. Paso para ir a Estados Unidos, paso por Madrid y después para Estados Unidos. Y ahí me encuentro con amigos de Argentina. Y un colega, Pipo, un amigo que sigue siendo un gran amigo incluso hoy, me dice, bueno, yo le cuento lo que me estaba pasando, qué sé yo, me decía que dudaba incluso de ser psicólogo en este momento, que vos estás, por ahí estaba buscando otra cosa. Ese fue como la ruptura del Lucho Felice de Argentina, en esta que vos me preguntabas.
Sí.
Este me da un libro. Y si toma, yo te doy este libro, yo estaba igual que vos. Ese también había hecho un cambio, estaba viviendo ya en Madrid, estaba siendo artista, y nada que ver, en Argentina no estaba haciendo nada que ver eso. Me da el libro de Paulo Coelho, El Alquimista.
Uf,
Yo lo
librado.
agarro, lo miro, imagínate, yo venía de la UBA, psicólogo, le digo, Paulo Coelho, vos estás loco, yo esto no lo voy a leer, este es un chanta, le digo yo. Me salió de adentro.
Sí,
En
obvio,
mi
obvio.
vida, ¿entendés? Mira, como vos quieras, me dice, léelo, si no, regálalo, haz lo que vos quieras. Bueno, me lo llevo. Y tenía que esperar a mi primo en el aeropuerto un montón de horas, cuestión que estaba aburrido, me pongo a leer el libro.
Tengo el libro, claro.
No lo podía parar de leer.
¿Viste?
Y me hizo, ¡puf! Me dio un cachetazo el libro, que una vuelta. Yo, bueno, a todo esto llegamos a Estados Unidos, yo seguía por la noche leyendo, mi primo me miraba y me decía, ¿qué haces? ¿Estás leyendo? Sí. ¿Qué lees? Si esto, Pablo Coelho. Ah, sí, lo conozco, lo conozco. Me gusta, me dice mi primo. Digo, mirá, a este le gusta Coelho. Digo yo. Bueno, yo sigo leyendo. Y bueno, el libro hablaba evidentemente de las señales, la leyenda personal, todas cosas que yo en ese momento, para mí era la primera vez en mi vida que escuchaba ese tipo de expresiones, para decirte, ¿no? Como
Claro.
tipo desconectadísimo.
Total, total, total.
Es más, me decías Dios, energía, y yo ya hacía.
¿Qué? Sí.
Te tiraba esa.
Sí,
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 sí.
sí. Y cuestión que un día estaba caminando, me acuerdo que bueno, los amigos de mi primo me terminan ofreciendo quedarme, si quería hacer una experiencia más larga en Estados Unidos. Yo le dije, mira, la verdad, sí. ¿Viste? Cuando decís, yo necesito dejar Italia, yo me quedo acá. Le dije a mi primo, mira, yo
Chao.
me quedo. Dijo, hola, me dice, la flashaste. Sí, yo necesito quedarme. Ya está, llamé al bar, renuncié, llamé al hospital, le dije que no volvía.
No, tremendo.
Dejé todo otra vez y volví a empezar. Me acuerdo, tenía $200. Me quedé ahí, ¿entendés?
No, no tenías nada, claro, era nada.
Y salí a caminar. Los flacos me dijeron, sí, andate allá, allá para buscar laburo, no sé qué. Terminé encontrando de camarero en Little Italy, por ahí, y gracias al italiano, un poco el inglés que. Bueno, encontré un laburo, básicamente, y me acuerdo caminando con el perro, en un momento dado, tuve como una sensación así súper fuerte, que me acuerdo que me tuve que sentar y todo, y veía el sol que me daba súper fuerte, me sentía súper a gusto, y fue como que empecé a sonreír así me llenó una cosa, pero un amor adentro, pero que no lo podía contener. No lo podía contener de la emoción que tenía. Oh. Pero. Y durante mucho tiempo dije: ¿Qué me pasa?
Claro, ¿qué es esto? ¿Qué
Que
es esto que me está
estoy
pasando?
tan contento. De hecho, bueno, después de esa experiencia vuelvo a Argentina para ver un poco a mi familia. Y yo ya volví raro. Raro
Eras
en el
otra.
sentido. Cambiado,
Claro, ¿qué
sí.
le hicieron a Lucho?
Exactamente, exactamente. Por ejemplo, me acuerdo que vino mi hermano a verme a Nueva York y me llevó él al Museo de Ciencias Naturales. Yo me quedé parado así en una vitrina que estaban un fuego, los indios, algo recreado así. Me quedé así flasheado. Mi hermano vino y me dice: ¿Qué te pasa? Mirá. Digo, fíjate qué fácil era. Yo empecé. Y yo me miraba a mí mismo y digo, ¿qué me pasa?
Estabas ahí en una batalla interna.
Que veía cosas que decía, yo estoy volviendo loco.
Claro, bueno, es que romper con una
Y a la
mente
vez era
psicólogo.
algo hermoso la sensación. Era muy duro. Y de hecho, bueno, volví a Argentina, fui a ver a mi psicólogo, le dije, me parece que me volví loco. Y después de unas largas charlas, me acuerdo una frase que me dijo que me encantó, creo que fue la última vez que nos vimos, que me dijo, porque yo le dije, me parece que estoy delirando, y él me dijo, animate a delirar, en el buen sentido de la palabra, porque puede ser que justo ahí aparezca algo del sí mismo. Y yo me voy de ahí diciendo, ¿qué me quiso decir? Bueno, cuestión que unos
Se me
meses
puso
más
la piel de
tarde.
gallina, ¿eh?
Cuestión que unos meses más tarde agarro la guitarra y escribo Una luz. Uno de los últimos versos de la canción habla de habla de justamente de esta frase que él en aquel momento me dijo y que se refiere un poco a animarse justamente a delirar en este buen sentido, en el dejar. O sea, sentí estas emociones, descubrílas, sentílas, hacelas tuyas, porque igual aparece tu ser en ese momento, pero que uno en ese momento está tan, como hay tantas emociones dando vueltas que no sabes ni por dónde agarrarla, decís, no, estoy re chapa. Y lo más lindo es cuando te empezás a entregar a eso, ¿no? Y empezás a descubrir que también aparece gente. Porque empecé a descubrir nuevas amistades también, con las cuales empezabas a compartir, por ejemplo, algo de esto y decías, no estoy solo. O sea, hay gente
Claro.
que también. Bueno, lo más loco que me pasó, estoy en el Parque Retiro, en Madrid, vuelvo yo de Argentina a Madrid,
A Madrid.
porque mi amigo People del libro me dice, ¿cómo estás? Ya había pasado 2, 3 meses en Argentina. Estoy más loco que antes, le digo, no sé qué hacer de mi vida. Mi familia quiere que vuelva. Mi abuelo me buscaba trabajo de psicólogo, quería que me quede en Buenos Aires a toda costa. Yo me
Sí,
quería ir
pasa.
de vuelta. Mi familia quería que yo vuelva a ser como antes y yo no podía. Hay una canción que habla de eso también. Por más que yo quisiera, ya no podía ver, hacerla, no podía dar, volver a pensar o a ver las cosas como las veía tiempo atrás. Y es porque realmente es como que pasa algo adentro que yo mismo me asombraba de, pero ¿por qué yo pienso así? ¿Por qué yo estoy sintiendo esto así? Yo no era así, yo de antes era muy distinto. Pero hay una sensación de que hay un desencuentro todavía, pero vos sabés que si seguís por ahí, hay algo que una voz que te dice, loco, seguí porque es por acá.
Claro.
Y así fue como me terminé encontrando de vuelta con este colega que te decía en Madrid, fuimos un día al Parque Retiro, y yo estaba ahí, estaba con la pelota, ¿viste? Corría, bueno, llevaba la pelota, pero la pelota me ayudaba un poco a distraerme, ¿viste? Le
Claro,
había agarrado
sí.
un poco a eso, a hacer deporte, el deporte me quitaba mucha ansiedad, mucho ruido mental. Y la pelota se me va para allá y justo se me va donde había una chica sentada. Digo, uy, discúlpame. Me la tira la pelota. Estaba leyendo. Yo en broma le digo, gracias, no estarás leyendo a Coelho, ¿no? Y la
No.
chica me hace así y me dice, ¿cómo sabés? Tenía el libro así, ¿entendés? Yo no la, te juro que no veía
No
el
lo
libro.
viste, claro.
No, no, le dije, no, no, era una broma. Dice, no,
Perdón.
no, pero estoy leyendo a Coelho. Digo, dale, me estás cargando.
No.
No, no, me muestra enseguida el camino de Santiago, el camino de Santiago, el libro. El peregrino. Peregrino de Compostela. Y digo, no puede ser. Bueno, y ahí me pongo a hablar. Y claro, esta chica también estaba en una búsqueda, ¿no? Así de su vida, leyendo este tipo de cosas, descubriéndose y demás. Cuestión que quedamos, nos volvimos a encontrar. Yo no sabía qué hacer, me quería ir de Madrid. Ella también se tenía que ir porque había hecho una formación de español, era suiza, suiza alemana, y se tenía que ir pero no sabía dónde. Yo le dije, ah, yo lo único que sé es que quiero irme a un lugar con más naturaleza. Me dice, yo también. Y digo, bueno, mirá, vamos a seguir las señales, porque claro, con ella yo ya podía hablar de todas estas cosas,
Podías hablar,
estaba
claro.
con otra gente, no, o sea que iban a decir, vos estás loco. Y bueno, cuestión que yo me fui por mi lado, se fue por su lado. Y un día contactamos de vuelta y le dije, yo justo reencuentro una chica de Argentina que me dice, che, hay un lugar que se llama Tarifa, yo me voy para allá, mi viejo tiene casa y está muy bueno, venite, si necesitas llegar con el paracaídas, yo te puedo recibir un toque, pero ahí hay laburo, es súper natural. Bueno, digo, bueno, mira, me quedo con la copla porque necesito mover. Contacto con esta chica, me dice, tenemos que vernos, me dice la suiza, Janine, que hoy es una amiga. Y me dice, tenemos que vernos, tengo una señal. Digo, mira, yo creo que también. Nos juntamos, le digo, empezá vos. Y le digo yo, me dice, no, no, decime vos. Digo, tengo un lugar, me dice, yo también.
No, para.
Y dice, bueno, ¿cuál tenés? Me dice, y ella me dice, Tarifa. Digo, no puede ser, boludo. Me hablaron del mismo lugar. Bueno, yo la había visto a ella 2 veces. A la tercera vez ya nos hicimos cita en la estación de bus y nos fuimos a Tarifa.
Que cae dos de dos, ya está, basta. ¿Qué más
Con la
necesitas?
mochila, y así, como para contarte, ¿no?, a qué punto yo seguía las señales, ¿no?, en ese entonces. Y así fui encontrando después otra gente con quien ya alquilar un piso, con esta chica. Después aparecieron en mi vida dos amigos súper grosos, los dos Pablos, uno con el que toqué hasta hace poco. Y otro Pablo, que es el que encontré también por una señal de la vida, que no lo quiero hacer tan largo, pero bueno, gente que va apareciendo y que te va aportando, y con las que vas creciendo y te vas sintiendo que no estás solo, que puedes hacer el crecimiento juntos, ¿no? Con Pablito, de hecho, con el que estuve tocando, era así artesanías cuando yo lo conocí, había sido futbolista en Argentina, había que empezaba un cambio súper grande, había dejado el fútbol, el chabón estaba en otra búsqueda completamente distinta. Tratando de hacer meditación, va haciendo una búsqueda súper para adentro, a la vez queriendo expresarse y yo queriendo también descubrirme. Este me enseñó a hacer artesanía, a mí me ayudaba mucho a ir hacia adentro, como verás soy hacia afuera porque hablo hasta por los codos. Él necesitaba por ahí expresarse, entonces eso nos unió porque él me enseñó la artesanía, yo le enseñé un poco la música, después empezó a hacer percusión y terminamos comprando la furgo, empezando un viaje
Nada, una locura.
con una misma intención que era hacer música con un mensaje y empezar a compartir lo que cada uno estaba empezando a sentir, ¿no? Y que la apuesta de despertar era hacer un proyecto donde salieran todas las canciones que ayudasen a la gente a descubrir lo que uno descubrió a través de este recorrido, ¿no?
¿Estás para cantarte algo?
Por supuesto, así me callo un poco.
No, porque la verdad es que el pie se da solo, ¿no? O sea, yo te escucho y es como que, bueno, dale, ahora quiero escuchar esa magia.
¿Cómo no?
Este es uno de los temas que hiciste con Pablito.
Sí. Es del primer disco, La simpleza del sol se llama.
La simpleza del sol.
Sí. Este salió en la
Qué
furgo.
bien, en ese viaje.
Sí. Van surgiendo las dudas de la razón. Se despiertan los miedos que causan dolor. Esta mente ruidosa buscando el control. Pero todo se apaga al escuchar nuestra voz. Se nos pasan los días sin apreciar. Dando por hecho el sentido de respirar. Oh.
Look how the sun is shining as you wake up. La simpleza del sol que brilla al despertar. Regarde como le soleil s'habille quand tu reviens. La simpleza del sol que brilla al despertar.
Ah, es una cosa de loco. Increíble, increíble. Gracias, gracias por este momento. La verdad que fue una locura, pero completa. Es más, bueno, ya te lo dije por fuera de cámara. Es magia de verdad lo que haces con una guitarra, con el mensaje, con todo. Es increíble, así que bueno, gracias por compartirlo también en este espacio. Para mí es súper
importante. Gracias a vos por el espacio, por permitírmelo.
No, es increíble.
Lo que vos estás haciendo también es muy lindo. Tu programa, tu entrega desde tu lugar, tu granito de arena. Al final, para mí, yo creo que somos todos una gotita del océano, ¿eh? Y todo lo que podamos aportar desde cada uno, al final uno no va a cambiar el mundo, eso está clarísimo.
Eso está claro.
Pero bueno, podemos aportar un granito de arena, una gota de agua para este inmenso océano que
somos.
Que al final somos uno, ¿no? Es a donde estaría bueno que a donde lleguemos, ¿no? Que sea donde podamos llegar.
Sí. Totalmente. Che, en serio, muchísimas gracias. Y a raíz de esto, preguntarte también, vos me dijiste que durante todo este transcurso te acompañó la música, pero ¿en qué momento decidiste arrancar con la música? ¿De chico? ¿Más de grande?
De chico empecé con la guitarra, ya me llamaba muchísimo la atención. Mis hermanos fueron los que me regalaron mi primera guitarra. Siempre voy a estar agradecido, todavía la tengo en Argentina. Aprendí con los colegas del cole, mis amigos de la secundaria, ahí donde, tipo los 14 años, ponele 13, 14 años, fue donde empecé realmente a tocar, a querer aprender los acordes, a querer aprender las canciones, incluso aprendí a escribir mis primeras canciones, ¿no? Los intentos, la mayoría las terminaba de escribir, el otro día las leí y las tiraba, me acuerdo, porque no me gustaban. Pero bueno, después tuve un grupo a los 19, 20 años, se llamaba Adversus, tocamos bastante en Buenos Aires, tengo un amigo, el bajista sigue todavía a full, tiene un estudio y todo allá, ahí puede también componer dos. Eran unas canciones y siempre las voy a querer. Al fin y al cabo eran lo que yo era en ese momento, ¿no? Pero ya se dejaba ver algo, era muy loco, como que yo siempre me hacía preguntas, se veía en eso que yo escribía, ¿no? Me preguntaba sobre el sentido de la vida, sobre un montón de cosas. De hecho, ya a los 15 años ya me habían regalado, por ejemplo, El Caballero de la Armadura Oxidada, un libro súper conocido.
Sí.
Fue el primo de mi abuelo. Me acuerdo que me lo leí en una noche, no podía parar. Y, Y eran cosas que me atraían desde muy chico. Después es como que alguna parte de mi vida me quedó olvidado todo eso. Y resurgió cuando me fui, cuando por ahí terminé la carrera, cuando me fui, fue justo cuando terminé la carrera, y hice ese quiebre, ¿no? Donde por ahí dejé de lado un poco el psicólogo para ver qué realmente era lo que yo quería ser o hacer. Y descubrirme desde otro lugar, ¿no? Y ahí es donde realmente aparece ahí las composiciones estas y la música con todo su esplendor, donde hubo una peli también que me acuerdo que fue muy clave, no es muy conocida, se llama Once en inglés,
Once.
O-N-S, Once
Ah,
en inglés,
sí.
O, ¿la tenés? No sé
No, no la vi,
si
no la vi, no la vi. ¿Sobre qué
está en
trata?
YouTube, de un músico callejero, bueno, que se dedica un poco a tocar por las calles, no sé si es de Escocia o por ahí, que se cruza, bueno, con músicos también de la calle y una chica que aparece que lo va a ver, y me acuerdo que se queda mirándolo y cuando termina el tema le deja 10 centavos y el flaco le dice, wow, ¿te gustó mi canción? Y me dejaste 10 céntimos. Y la chica le dice, ah, lo haces por el dinero.
Uf.
No, bueno, pero tengo que vivir de algo. Y bueno, la cosa es que el flaco tenía otro trabajo, trabajaba con el padre limpiando arreglando aspiradoras, y era como ese momento clave de decir, yo estaba en Tarifa en ese momento trabajando como ayudante de cocina, lavando lechuga. Esta es una frase que quedó porque yo llegaba a casa y los chicos me preguntaban, en ese momento vivía con los dos Pablos esto,
Claro.
y estos me dicen, ¿y cómo te fue hoy? Estuve la lechuguita toda la mañana. Y llegaba así como no puedo más, me ha dicho, ¿quieres una ensalada? No, no quiero ver. Y era como, qué ganas de dejar este trabajo y dedicarme a tocar, ya está, ¿viste? Y me acuerdo que el Pablo me dice, deja ese trabajo, ya está. Yo te enseño la artesanía, tocamos la guitarra y me enseñas un poco la música, hacemos las dos cosas y nos la jugamos. No, no nos va a alcanzar para vivir, bueno, los miedos, ¿no? Y al final me animé, lo dejé porque habíamos visto esta peli y yo había quedado súper manija con esto de tenía el flaco tocando en la calle y salimos a la calle, en Tarifa. Todavía no era ni verano, era otoño, ponele. No había nadie. Y me acuerdo, nos tuvimos que disfrazar porque nos daba vergüenza.
Ah,
Nos
sí.
pusimos como. Sí, nos disfrazamos de hippies. Yo en ese momento tenía la barba larga, un poco el pelo largo, y me puse como una chaqueta, un pañuelo así, medio jipardo, que me ayudaba un poco a crear un personaje, porque me daba mucha vergüenza
Claro,
pararme
sí.
así y empezar a cantar. Era como, no sé, es algo que nunca había hecho. Y me acuerdo que se nos acercó un borracho y decía, ¡ay, qué bonito! Decía, y un amigo me miraba como diciendo. Vámonos, yo queríamos ir, nos queríamos ir, nos quedó plantado el borracho ahí y nos acercaba a otra persona.
Claro.
Y justo cuando nos miramos con Pablo, como diciendo, no, ya está, vámonos, esto fue debut y despedida, se acerca una nena en una bicicletita chiquitita, tendría 4 o 5 años nomás, estaba con los papás más lejos, y la nenita hace así, ¡ping! Y deja 10 centavos.
No.
Yo lo miro al Pablo me mira y le digo, es una señal. Absolutamente. Vamos a seguir tocando. Y así fue.
Qué
Y
loco.
seguimos tocando, al otro día volvimos, y al otro día volvimos. Pues ya empezó a pasar que la gente se acercaba y te decía algo lindo. Y era como que decís, bueno, esto es posible, esto la gente le hace bien y le gustaba incluso la canción y se quedaban escuchando y decís, wow. Y bueno, después aparece gente que te dice, no, ¿por qué no vas a preguntar allá? Que, no, gente copada que te dice, no, igual allá te contratan para tocar en ese bar y bueno, así empezó todo muy suave. Y me acuerdo que nosotros estábamos dedicándonos solo a eso, teníamos un sueño que era irnos a la India.
Ah,
En ese
sí.
momento. Sí, yo estaba re enganchadísimo con irme a la India. Pero el Pablo estaba con un problema de papeles y demás, cuestión que era un lío para él para poder viajar, no iba a poder. porque para hacer la visa se tenía que volver a Argentina, bueno, un lío, se repinchó este. Y ahí dijimos, si compramos una furgoneta y nos vamos a hacerla sin, por acá, y este me dijo, ¿en serio? Y sí, vamos a hacerla.
De una.
A todo esto los dos habíamos dejado los trabajos, vendíamos artesanía y tocábamos en la calle, no sé qué furgoneta íbamos a
comprar. No sé con qué plata. Bueno,
mira, vamos a hacer una cosa, armamos una cajita tipo hucha con un agujero arriba y metíamos todas las monedas ahí adentro.
Bien.
Si cuando termina la temporada tenemos plata, nos compramos la furgoneta, y si no, no sé. Se nos acababa el contrato de alquiler, todo.
Claro.
Y cuestión que un día voy a una jam session, que es un encuentro de músicos de ahí de Tarifa, y aparece uno que era un percusionista, qué sé yo, pegué buena onda, el tipo tocaba las tablas de la India, la flauta, era un colgado, había vivido años en la India, un alemán.
Justo encima, para colmo.
Sí, entonces yo conecté muchísimo con él. Le dije, mira, mañana nosotros tocamos en este bar, ¿por qué no te venís y te traes algunas cositas de percu? Y te sumás al concierto. Sí, claro, bueno, pone buenísima onda, el chabón viene. En el medio de una canción, estábamos nosotros ya tocando, se sienta un vago con los pelos así, era como Bob Patiño. Mi amigo Pablo, yo no, me había olvidado de contarle, y el tipo se sienta y empieza a tocar en el medio del tema. Y Pablo me dice, ¿quién es este? Y yo le hice al Pablo una seña de, y sí, vos dale que
vos dale. Yo después te explico.
Ya nos entendíamos. Sí. Claro. Vos dale que estás. Termina el tema, los presento. Y cuestión que este personaje, nosotros todo esto hacíamos los conciertos en los bares con un amplificador así chiquitito, batería.
Claro, sí, sí, súper.
Con el mismo que usábamos en la calle, estábamos bien regalados. Y este tipo tenía un equipo de sonido, dijo, no, vamos a ver, yo tengo un equipo, si quieren puedo tocar con ustedes. Yo le dije, mira, no tenemos un mango. Me dice, no te preocupes, yo quiero tocar. ¿Viste esta gente que aparece así?
Más, sí, sí.
Y yo le digo al Pablo todo esto, che, tenemos que empezar a buscar furgonetas por internet, no va a hacer que tengamos la plata. Y Pablo me dice, tuve un sueño, una visión. Y digo, ¿cuál? Guadalupe nos va a venir a buscar. ¿Quién es Guadalupe? Es la furgoneta. Tenía estos arranques. Y cuestión que este loco Axel, teníamos un concepto que era más lejos. Dice, yo te paso a buscarme. Dice, tenía coche el tipo. Me van, buenísimo. Y nomás que viene con una furgoneta, viene todo enojado. Digo, ¿qué te pasa, Axel, que estás así enojado? Dice, no, estuve todo el día esperando un tipo que iba a venir a ver mi furgoneta, porque la tengo en venta, y no vino, me dejó colgado.
Me está jodiendo. Digo,
¿vendés esta furgo? Sí, sí, me dice el tipo. Y la furgo estaba hermosa, era, ¿viste? La T3 de Volkswagen, la pan lactal esta.
Sí.
Viste, se le levanta el techo, viejísima, ¿eh?
Sí, tipo vintage.
Del 80. El 87 era. Entonces se le levantaba el techo, tenía dos camas. Yo la miré y dije, esto es perfecto. Uno duerme arriba, el otro duerme abajo. Esto es ideal. Y el tipo le digo, escúchame, ¿cuánto la vendés? Y me dice, bueno, qué sé yo, si es para ustedes. Dice, bueno, te la dejo 1.500, creo que me dije, no me acuerdo. Digo, mira, Axel, yo la plata no la tengo, pero yo al final de la temporada la voy a tener. ¿Vos me la podés guardar? Sí, me dice, sí, sí, claro, yo a ustedes se las guardo, me dice. Bueno,
fenómeno.
Abrimos la cajita, sí, abrimos la cajita en septiembre cuando teníamos que ir de la casa todo. Empezamos a contar monedas, imagínate, había monedas de 1, de 2, de 3, 5, 6.
Llegaba más.
Nos pegamos una tarde entera contando monedas, teníamos 1.800, los 1.500 para la furgo y los 300 para los papeles. Y le llamé a Axel y le dije, tengo la plata.
No. Bueno, aparte, justo
la compramos,
y más ni menos.
Y a la semana siguiente estábamos viviendo en la camioneta.
Otra locura hermosa también.
Divina.
Qué loco. Bueno, te iba a preguntar cómo era que canalizaste a través de la música, pero creo que ya quedó más que respondida. Ahora la pregunta es, ¿lograste encontrar por ahí, no sé, a la hora de armar estos álbumes entre los dos o entre los tres, esos momentos donde pudiste agarrar, no sé, esa conexión con la naturaleza, más el librito que te llevas para escribir, más la guitarra, más los lugares a donde te llevaba la furgo, como que de ese conjunto de todo fue donde vos empezás a decir, bueno, está toda la energía, canal de acá, canal de acá, canal de acá, puesta para que esto salga y vaya para adelante.
Sí, absolutamente, absolutamente. O sea, y de estas cosas mágicas así, es que hay muchas. Yo tampoco quiero hacerlo tan largo, pero...
No, pero es una locura. Bueno, estas cosas mágicas que vos nombrás, para mí es una de las cosas más lindas que tiene la vida, de soltar el control y dejar que te sorprenda, y realmente te sorprende.
Pero es increíble. Como aparecieron también Nando y Satur, ¿no? Que son... Nando hace las percusiones, las flautas en Didgeridoo y en todos los discos. Y Satur es el que hace los bajos y arreglos de guitarra y bueno, prácticamente la producción y el que nos grabó. Pero ¿cómo aparece esa gente? Yo termino en un pueblo en el norte de España, Pablo no estaba, tenía que hacer un concierto y me contactan con un pibe que toca la percusión. Que dicen, no, es muy majo, llámalo. Bueno, lo llamo, el flaco viene a mi casa, súper buena onda. Y tenía el maletín de la sorpresa, yo le llamaba, porque tenía un maletín tipo así, y se sacaba instrumento de lo que se te ocurra, y le iba metiendo ruiditos, y quedaba, bueno, los ruiditos que escuchás en el disco.
No, son increíbles,
El tipo tiene una creatividad, él es profe de escuela, es el padrino de mi hija, es un hermano para mí, de hecho, bueno, seguimos tocando juntos. Este verano hicimos cosas, este verano pasado, él vive muy cerquita de acá, así que él viene, vamos haciendo cositas. Y a través de él conozco a Satur, que es otro hermano del alma, que vive en Zaragoza, no está muy lejos, y también nos escuchó a mí y a Nando, y después conoció al Pablo y dijo, yo los voy a grabar. Y dije, pero mirá que yo era músico callejero y yo no tengo plata para ir a un estudio. Yo en ningún momento te hablé de plata, yo te dije que yo te quiero grabar. ¿Vos querés grabar tus canciones? Absolutamente, digo, pero me da vergüenza. Dice, no, que no te dé vergüenza, porque yo lo quiero hacer. Y cosas que me decís, pero ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede ser tan mágico que aparezca alguien y te diga esto? Y bueno, y así, bueno, como tantas cosas, ¿no? De gente nice. que y vos decís, esto tiene que ser, porque si no... Si no tuviera que ser, ¿cómo va a pasar todo esto? O sea, esto, así se grabó Reconexión a la Tierra, lo grabé en Zaragoza, lo grabó Satur, de pe a pa. Después el disco instrumental, él me enseñó muchas cosas, cómo usar un ordenador, cómo usar un programa, me hizo una formación bastante buena y yo después pude hacer muchas cosas empecé a ser más capaz de hacerlo de forma autodidacta, después siempre terminando las grabaciones con él, las percusiones siempre grabadas con él, porque siempre tiene mejores cosas, mejores lugares, y así se grabaron todos los discos, muchas cosas después las puedes seguir pudiendo hacer solo, que eso también es muy lindo porque tenés muchas posibilidades cuando creas desde, ¿no? La magia puede venir en cualquier momento. Y estás mucho más abierto, y tenés mucho más. Bueno, al final las herramientas tecnológicas ayudan cuando las aprendes a manejar.
Obvio que sí.
Un montón.
Sí, es como un complemento ahí entre la percepción que la tenés al palo, la intuición y bueno, toda la tecnología que ayuda a que el producto quede completamente increíble, más allá de la composición y el arte que hay detrás. Qué loco. Che, ¿estás para cantarte otro?
Sí, claro que sí.
Estoy enclipsadísimo, la verdad, Qué lindo, che. Qué lindo. Aparte, te juro que no, el tema de encontrarte señales. No encontrarte señales, sino que las señales estén. Y fíjate que desde chico, ¿no? También, ya con el libro, con las preguntas, siempre están. Es cuestión de estar atento nomás.
Sí, y ahora que lo decís, creo que es lo más difícil. La atención, sobre todo cuando, bueno, las responsabilidades de la vida un poco te comen, ¿no? Como yo creo que le pasan a todo el mundo, ¿no? Todos nos toca salir a laburar, a todos nos toca tener responsabilidades distintas.
Total.
O bueno, yo estoy en este nuevo mundo de ser padre, que también es otra nueva aventura, ya hablaremos luego. Bien. Pero es bueno, los tiempos cambian, y cuando los tiempos cambian es como que, bueno, estar atento es mucho más difícil, y el tiempo apremia. pero bueno, hay que encontrar los huecos, los momentos, y aprovecharlos.
Sí, sí, sí. Vale, no, pero... Así como sí. Por ahí desde la furgoneta aprovechabas el agua caliente, ahora que por ahí la vida te lleva un poco más al palo, los pequeños momentos de silencio se aprovechan más todavía.
Totalmente.
Qué lindo, qué lindo, qué lindo.
Y la gratitud, que a veces es también mucho más difícil encontrarla, porque uno da muchas cosas ya por hecho, ¿no? Esa ducha caliente, ese sofá, hay tantas cosas que uno, bueno, ya las da por hecho, ya están ahí. Y bueno, hay que encontrarla en otras cosas, ¿no? Hay que salir a dar ese paseíto, hay que sentir ese sol que da en la cara, y hay que sentir que la energía, que Dios está siempre, aunque a veces uno se olvide, sigue estando ahí.
Sigue estando ahí.
La energía está. Está de afuera y está de adentro. Solo que, bueno, ¿cómo hacemos para recordarlo todo el rato, no?
Qué lindo. Qué lindo. ¿Con qué vamos?
Con alegría de vivir.
Me encanta. Mandale.
¿Te gusta esta?
Sí, todas.
Quiero mirarte a los ojos y decir que esto es para vos. Ya no me importa lo que digan. Quiero seguir cerca del sol. Tienes más nombres que la tierra, algunos te dicen Señor, la ciencia te llama energía, algunos simplemente amor, que se da sin medida, que te vuelve y se multiplica. Que se da sin medida, que te vuelve y te da alegría de vivir. Oh, alegría de vivir. Que se da sin medida, que te vuelve y se multiplica. Y es que se da sin medida. Y es que te vuelve y se multiplica. Y es que se da sin medida. Y es que te vuelve y te da alegría de vivir. Alegría de vivir. Oh. Yo quiero ya cerrar los ojos y regalarte esa canción.
Oh. Esos ojos cerrados y yo me lo tomo como un regalo, en serio. Esto es un regalo, esto es un regalo. Agradecerte en serio, de corazón, porque es una y mil veces, y no me voy a cansar de decírtelo, es magia, es mágico lo que haces. Mágico, mágico, mágico. Y preguntarte también, ¿cómo es que componés? Porque me da intriga el hecho de que puedas llegar a transmitir un mensaje tan claro, con juntarlo con la parte creativa, con lo difícil que es hacer arte, con la melodía y que salga una cosa tan, tan linda. ¿Cómo haces para...?
La verdad, depende un montón de las canciones. Hay veces que por ahí me siento a compartir un rato con la guitarra y viene una secuencia nueva de acordes que se genera y hace que haya una melodía ahí dando vueltas, que de repente después tengo por ahí un cuaderno donde yo voy escribiendo cosas y demás, y capaz que la estoy tocando y digo, esto es algo. Porque yo hay veces que toco y sin más, es un rato que pasé con el instrumento y se lo agradezco y ya está. Y hay otras veces que toco algo y digo, esto es algo, esto viene de allá. Entonces muchas veces lo capto. Hoy uso mucho el teléfono para captar esas cosas. Bien. Es rápido, porque a veces estoy por ahí y ¡tac! Lo captaste y ya lo tenés.
Eso es clave.
Sí, hay que captarlo. Y hay que captarlo cuando vino, porque la magia vos nunca sabés cuándo va a venir. Y si no la captaste cuando vino, la perdiste. Muchas veces la perdiste y ya no es irrecuperable. Igual te acordás qué acordes eran, pero no, ya no.
Ya perdió no la está esencia esa.
Y no está eso que te... La inspiración, eso que estaba ahí, que te dio algo más.
Total.
A veces tarareo, incluso la melodía que vino, la tarareo y la dejo guardada también, porque sé que va a servir para algo. Y a veces primero en realidad viene al revés, a veces es por ahí la letra. Capaz que es algo que yo le estoy dando muchas vueltas, hace unos días, semanas, y es algo que está ahí muy latente, como esto, por ejemplo, que esta canción, Alegría de Vivir. Nació en Córdoba, en Capilla del Monte.
En Capillas.
Sí, estuve viviendo 2 años allá, en una comunidad, estuve ahí en el monte.
Mirá.
Donde conocí a Sola, mi mujer. Y ya habíamos terminado esa experiencia de comunidad, habíamos bajado a vivir al pueblo y bueno, ahí desde ese lugar había podido ya parar un poco la pelota y empezar a crear cosas de lo aprendido allá, ¿no? Y esta canción salió con esas ganas de volver a conectarme con la esencia mía de la música, en el sentido de poder compartir el mensaje desde mí, ¿no? Yo aprendí muchas cosas allá, en la comunidad, pero por ahí era un mensaje más compartido y unificado entre todos. La voz cantante era más de otra gente, y bueno, uno de un poco quedó un poco al costado, y era una necesidad también de volver a compartir esa gotita de agua, ese granito de arena que uno es, simplemente, y expresarlo a mi manera, ¿no? Y esta necesidad de unificar esa sensación que yo llevo adentro, de la energía de Dios, y de decir, me da igual cómo le llamemos, ¿no? Porque al final lo único que hacemos es dividirnos. Con religiones, con formas de, ¿no?, que dogmas o formas de hablar de la misma cosa, que al final es hablar de nuestro ser o del ser, por dejar de también hacerlo nuestro o de alguien más. Y esta necesidad de romper con todo eso y decir, no importa que se diga la Dios, ¿qué más da? Si la energía está ahí para darla y recibirla y compartir y sin más, sentir el sol otra vez. El sol siempre está presente en mí, ¿no? Porque es como es lo que más me acerca para mí a la energía, ¿no? El sol y el mar son como cosas que están mucho en mis canciones, porque, bueno, me conecto mucho con los elementos, ¿no?, de la naturaleza, y bueno, eso.
No, es increíble. No, es increíble. Y comparto claramente el mensaje, me resuena 100%. Mar curiosidad, lo saco aparte. Me nombraste surf hace un momento, me nombras sí. mar ahora, ¿surf y mar se complementan o fue simplemente un ejemplo aislado?
No, absolutamente, es lo que me atrajo a vivir a esta zona.
¿Ah, sí?
Sí, 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 me encanta. Lo empecé a practicar acá, en Francia. En Argentina había hecho siempre de adolescente un poco de bodyboard, pero acá me animé a pasar a la tabla.
Yo te escucho y es como verme a mí, tipo ahí, nada más que vos tenés una guitarra, yo tengo un micrófono.
Bueno, cuando quieras, sabés que sos, estás invitado a venir, ¿eh? No sé. Igualmente. Si en algún momento tenés pensado cruzar el charco o
sí.
luego.
Sí, sí, sí. Algo vamos a hacer seguro.
Buenísimo. Seguro. Y bueno, la verdad, la tabla es lo más grande que hay. O sea, el mar es una conexión divina. Ni te cuento cuando logro levantarme pronto. Generalmente en verano hago eso porque empiezo a laburar en el camping muchas veces temprano, a las 8 de la mañana. Entonces me levanto a las 6, agarro la tabla, está recién empezando a amanecer, me voy al agua.
Qué lindo.
Y de repente ves el sol que sale, porque el sol sale al revés, acá sale, no sale en el mar, sale del otro
sale
lado,
se
pone en el mar. Claro, se pone en el agua.
Uy,
sale por atrás de la arena. Y es increíble. O sea, ves el sol que sale atrás de la duna y empieza a iluminar el mar y las gaviotas, y ahí, o sea, no hay manera de no sentir divinidad.
Justo, o sea, que lo que decías vos antes.
Energía, o sea, es brutal. O sea,
y después entras a las 8 a laburar y sos una.
Estás renovadísimo. Sí, los días que puedo ir al agua antes de laburar es lo más grande que hay. Es un día completamente distinto. Porque los iones del mar. El agua del mar es tremenda.
Reenergiza, una locura. Y más si hay
aunque sola, aunque no vayas a surfear, aunque solo te hayas ido a dar un baño ya. O sea, bueno, si encima jugaste con las olas.
Nada. Hay un montón de complementos. Qué loco. Te quiero preguntar, porque justo me nombraste, ¿cómo es un día en tu vida hoy en día?
¿En este momento puntual?
En este momento puntual, sí. O que me nombraste en el camping, como.
Y en el camping, muchas veces, bueno, intento levantarme muy pronto para aprovechar ese rato de la mañana. Después empiezo a trabajar, tareas, mantenimiento, limpieza, un poco de todo. En verano también hago un poquito de animación, donde Bien. Puedo también utilizar la música con los nenes. Sino también organizo un poquito torneos de fútbol, de vóley. Estoy más por el lado deportivo, que también me gusta un montón. Y bueno, por la noche es donde hago los conciertos. Suelo tocar en bares, en restaurantes, que más o menos ya me van conociendo, me van recontratando. Y bueno, ahí en la lucha, buscando fechas. Bueno, ahora con la situación sanitaria fue un poquito más complicado tener sí. La posibilidad de hacer conciertos. Pero bueno, los voy haciendo. Y bueno, básicamente. El día pasa un poco a full, sobre todo lo que es el verano. Y en el invierno es un poco otoño-invierno, donde más puedo disfrutar en cuanto a tiempos. Porque tengo unos meses donde la temporada donde no trabajo, que se produce ahí un bache.
Claro.
En este momento disfruto muchísimo de estar en casa, porque bueno, llegó Moana, mi hija, que. Es una pasada poder despertarme. Bueno, trato siempre de despertarme un rato antes. Me gusta tener, aunque sea un ratito, para hacer yoga. También es otra cosa que hace 2 años que me aficioné y me encanta. No hago nada de cosas muy raras, simplemente lo utilizo como un yoga bastante básico que uso para hacer respiración, estiramientos y conectarme un ratito en el mat, que me fascina también. Es algo que hace muy, muy bien, me conecta un montón y me ayuda también a mantener el cuerpo elástico, porque también me gusta el fútbol, que le doy unos achaques tremendos, más el surf. Yo le meto mucha caña al cuerpo también, entonces es como que el yoga, si si lo conseguís hacerlo cotidiano, es algo que te da mucho a nivel cuerpo para que aguante también todo lo que vas a hacer después. Trato de tener ese rato a la mañana, después ya llega Moana, que es un poco la que dirige la batuta de cómo va a venir el día. Por ejemplo, esta mañana a las 5, yo ya estaba arriba y Moana también.
No, claro. Donde va uno, va el otro.
Es una locura. Pero una locura hermosa. Lo único que te importa es que esté bien, que esté sana y que se ría. Cuando Moana se ríe, creo que en este momento es lo que Moana me trae a la energía, al presente, y a Dios, a Alá y a todos los que,
como los que te quieras
llamarlo, con una sonrisa y con una mirada. Es una pureza absoluta.
Eso te iba a preguntar. Dice,
papá,
que
te volvés loco.
Claro. Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que te enseña Moana con simplemente Moana, ser y la transparencia, ¿no?, de los nenes?
Moana me enseña a parar el mundo, como dice la canción también de Reconexión, a parar la pelota, a disfrutar de las pequeñas cosas. Porque a veces también te pasa que bueno, estás cuidando a Moana y decís, uff, hay olas, o uff, necesito salir a que me dé el sol, y decís, no, pero ¿cómo? No, o sea, estás disfrutando de tu hija. Claro. Y Moana te enseña a no sé, agarra un pedacito de bolsa que encontró ahí, con papel, y está 15 minutos haciendo así nada más, y está feliz. Y yo decís, te recuerda la simpleza del sol, te recuerda la simpleza de la vida, de lo simple que es parar y estar feliz con poca cosa. Y cuando te mira con esa pureza, tiene como un silencio en su mirada, y una transparencia,
claro,
absolutamente, y es increíble. Te enseña a volver a ser un niño, te enseña a jugar, a gatearla por detrás y a volverte a encontrar vos como nene también,
jugando con lo importante que es, ¿no?
Sí, sí.
Y que es algo que generalmente con el paso de los años uno tiende a olvidar, tiende a por ahí a reprimir, tiende a bloquear. Y es un poco también la fuente de vida, ¿no?
Y después la protección que te sale, ¿no? Porque, bueno,
es como, lógica,
¿no?, es el tesoro más preciado de tu vida. O sea, ella y su mamá, mi esposa, Sol, son mi vida. Y hace crea una unidad ahí, una unión de los tres que somos una piña.
Sí, entiendo. Te entiendo perfecto. Che, ¿qué te iba a decir? Ahora seguramente te hago un par de preguntas respecto a eso, que también es algo que me interesa mucho. Y antes de pasar justamente a esa sección, te quiero preguntar por último, vos me nombraste que estudiaste psicología, que de hecho ejerciste y creo que estás ejerciendo ahora, si no me equivoco. ¿Cómo es que justamente todo esto que vos me estás comentando de quizá un despertar a sentir estas conciencias, esto que está y no solemos percibir, las señales, ¿no? ¿Cómo es que toda esta parte tuya, que sería como un segundo Lucho a lo que era el anterior, lo pudiste aplicar a tu trabajo, ¿no? También, porque me imagino que viene a complementar desde un lado en donde quizá, en tu caso, la facultad y demás te enseñan siempre ciertas cosas, y vos desde este lado también puedes complementar y agregar y sacarle un valor extra. ¿Cómo es eso? ¿Lo haces? ¿Y de qué manera?
Sí, absolutamente. O sea, ya la escucha a la hora de atender es otra. Se modifica, porque bueno, en la medida que uno se modifica, la escucha se modifica simultáneamente. Hay una apertura. Yo me acuerdo que cuando terminé, por ejemplo, de estudiar, las primeras veces que me dediqué un poquito a ejercer y demás, me recuerdo en aquel entonces y me recuerdo hoy, mi escucha era muchísimo más limitada en cuanto a que, claro, tu mente está más cerrada, ¿no? y hay una desconexión con algo que es fundamental que esté para que realmente uno pueda aportarle a esa persona que tiene delante algo realmente bueno, algo realmente
sanador,
que aporte, exactamente. Entonces, yo hoy por hoy, cuando me siento en una escucha con una persona, intento primero relajarme, conectarme y de ese lugar arrancar, ¿no? Para que realmente ser un poco hasta incluso guiado, ¿no? Por mi propio ser, o sea, y por el ser de la persona que tengo adelante, sobre todo. Porque al fin y al cabo, uno está ahí solo para acompañar, ¿no? Cuando me escucha. Bueno, evidentemente para intervenir y para guiar, ¿no? Pero sobre todo para que el ser de esa persona que tengo adelante aparezca. Y es como que me ha dado muchísimas herramientas. Para ser más explícito también, cuestiones como trabajar con pensamiento positivo, con un rearmar un esquema de pensamiento, desde, a ver, al haber también trabajado mucho sobre mis esquemas mentales, sobre una transformación mía personal, no solamente las puedo compartir con esas personas, con estos pacientes que llegan, porque las leí.
Claro, claro.
Porque me he transformado muchísimo. Y yo soy consciente de lo que cuesta y las herramientas que yo he utilizado las comparto a veces, si es el caso, porque creo que las comparto cuando creo que pueden ser nutritivas, ¿no? Tampoco voy a compartir a alguien que toque la guitarra si no tiene ninguna conexión con la música. Pero bueno, no solamente he utilizado la música, he utilizado el deporte. Sé que es una vía muy buena también de expresión, entonces es como que intento encontrar la manera de poder compartir simplemente la experiencia de uno con los demás, ¿no? Y que eso pueda sanar. Y ojalá que le sirva. O sea, que lo deseo con todo el corazón. Al final es otra forma de compartir ese mismo mensaje, esa misma experiencia.
Total, totalmente. Y con esto voy a darle paso a la sección Reeducar para Ser, sección que aparece siempre en todos los podcasts. No le voy a dar mucha introducción porque con esta misma esencia de charla te voy a hacer la primera pregunta que se me acaba de venir. A modo de ping-pong, pregunta-respuesta, recomendaciones, vale. Te voy a hacer 3-4 cositas y con eso ya damos cierre al programa. La primera que te quiero hacer, para no cortar con esto, es ¿qué le dirías vos al Lucho, al viejo Lucho?
Que se anime y que cante. Que no deje de cantar nunca.
Perfecto.
Que cante.
Perfecto, perfecto, perfecto. Me encanta. Ahora sí, ya luego de esa pregunta, vamos. ¿Un libro que quieras recomendar?
La novena revelación.
¿De quién es?
De...
Si no, lo buscamos después, no te hagas drama.
Sí, Richard... Ay, Dios. Está la peli también en YouTube, no me acuerdo el nombre.
¿La novela revelación se llama?
La novena.
Novena. Ah, novena.
La novena revelación.
Perfecto.
Muy buena.
Muy buena.
Me encantó el libro, sí. Y la peli también, las dos cosas.
Perfecto. La voy a ver también, aprovechamos y ya la veo. ¿Una peli justamente o una serie que quieras recomendar?
El cambio de Wayne Dyer.
¿El cambio de Wayne Dyer?
También en YouTube está, sí.
Bien, perfecto.
Y de Wayne Dyer, creo que el cambio también, el libro, espectacular. Y las conferencias que tiene en YouTube sobre el pensamiento positivo y sobre el despertar de conciencia no tienen desperdicio. Son...
Wenda, para...
Wenda se escribe W-A-Y-N-E, Wayne,
sí.
D-Y-E-R.
¿Sabés que lo vi ayer? Llegué ayer a él.
Ah, mira.
O sea, literalmente, llegué ayer a él, justo estaba con la computadora, que una no prendía, no importa, y fue lo único que hice, tipo, no sé por qué llegué, no tengo ni idea, no me acuerdo, y ahora me lo venís a nombrar vos, nada, es una locura. Acá el libro, la novela, la novena revelación es de James Redfield, ¿puede ser?
Ese, sí, bien. Gracias.
Perfecto.
No, Richard, James Redfield.
Perfecto, no, bárbaro, buenísimo tema peli, buenísimo tema libro, bueno, también el nombre de Wayne. Wayne era. Wayne Dyer.
Wayne Dyer.
Perfecto. Sí. Y ahora
el
sí.
Cambio, o también está como de Shift. Shift como la tecla del.
De Shift, ok. Sí. De la tecla del coso, de la compu.
Sí, exacto.
Yendo a tema educación, te voy a hacer una pregunta. Uno, a nivel familiar. Y otra a nivel sistema educativo. Vamos a arrancar por el sistema educativo. Una materia que te gustaría que esté en el sistema educativo, que creas que pueda llegar a aportar mucho.
La meditación, búsqueda interior, yoga, creo que algo que no sé cómo se puede incluir con una sola palabra como una materia. Pero creo que, como para definirlo como una materia, creo que la llamaría inspiración.
Bien, me encanta.
Inspiración. Y dentro de inspiración, la tomo de Wayne Dyer, ¿eh? Él usa mucho esta palabra, y la en inglés, inspiración significa, se dice inspire.
Inspire.
Y en la etimología de la palabra, in spirit, en espíritu. Y él hace todo una explicación en relación con esto, me parece espectacular, que habla de cómo se produce esa inspiración, que significa ese estado de estar en espíritu, ese estado de estar en tu ser, ¿no? O como Buda dice, sentado
en tu
tercer ojo, o bueno, o como, al fin y al cabo todos hablan de lo mismo, ¿no? Sentado ahí donde... Entonces, en ningún lado te enseñan cómo hacer eso. Entonces, cuando vos en un momento dado de desencuentro con todo lo que has aprendido, te encontrás con que yo hoy en día se encuentra mucha gente con ataques de pánico, no saben ni por qué, y justamente yo creo que si hubiera en la base de nuestra educación la posibilidad de aprender, por ejemplo, técnicas de respiración, técnicas de manejo de cómo modificar un esquema mental de pensamiento, cómo sentirse, cómo descubrirse, cuáles son las herramientas que te permiten llegar más rápido a un estado de silencio en tu mente, qué significa el silencio en tu mente, qué significa meditar. Pues todas esas cosas deberían estar en esa materia de inspiración, y no solamente como explicación, sino también como práctica. Tendría que haber una parte teórica y otra parte práctica.
Obviamente.
Y creo que seríamos muchísimos mejores seres humanos. No significa que todos seríamos yoguis, pero creo que ante una determinada situación que el sistema de hoy te impone, podrías sí. conocer ya la herramienta, sería mucho más rápido
para volver al eje, al equilibrio, sí, sí,
y
sí,
no
sí,
que
sí.
sea algo que hasta te puede llegar a crear hasta ¿no? cuando lo escuchas la primera vez. ¿Cuánta gente hay que le hablas de meditación? Es como, no, una secta.
Sí, sí,
no,
total.
Me querés lavar el cerebro, pará, no, nada que ver.
Total.
O sea, esto está bueno. Esto está bueno.
Hay pero mucho, bueno, mucho prejuicio.
Yo pasé por ahí, pero claro, y yo creo que todos hemos pasado. ¿Yo qué dije cuando me pregunté en el libro de Colo la primera vez?
No, olvídate, es como y sigue pasando, mismo en charlas uno también que tiene con gente y demás, es como que tampoco querés tocarlo de esa manera porque vos sabés que esa palabra va a ser referencia a que ya no te escuchen por el simple hecho del prejuicio, la etiqueta, lo que sea, es como, este que está hablando ya está, me desconecto. Pero es como, bueno, nada, si lo haces te vas a dar cuenta que no... Hay todo un trasfondo más allá de una etiqueta que es simplemente por una herramienta para estar en equilibrio, un bien personal, todo y demás. Uh-huh. Y por último, vamos a la familia. ¿De qué manera vos, a raíz de quizá esta apertura de conciencia, tratás de bajarla a la educación de tu hija?
Me encanta que me vea haciendo yoga, por ejemplo.
Bien.
Y muchas veces pongo el mat, justo ella tiene como una parte, le pusimos como una especie de alfombra de esta de goma espuma para que no sí. se lastime, y yo pongo el mat al lado, cosa que yo estoy haciendo el yoga al lado de ella, a veces ella se mete abajo mío y gatea por ahí, yo la veo que levanta el culito y yo digo, parece que está haciendo el chaturanga, me rodeo mira abajo, y es como, me encanta que ella crezca mirando eso después, algo natural y que me encanta. Le toco la guitarra prácticamente todos los días. Generalmente, cuando en muchos cambios de pañal, por ejemplo, funciona muy bien para relajarla, porque no le gusta nada ahora, no sé por qué, por ahí. Y yo agarro la guitarra y empiezo a tocar, y me mira y canta, y hace. Y es como ella crezca con la música, es algo que a mí me hubiera encantado. En mi familia no había músicos. Entonces yo la música me la tuve que buscar yo. Y yo siempre la sentí, pero no la pude encontrar en casa. Me hubiera encantado. De hecho, el camino mucho más fácil. Igual me hubiera dedicado directamente a eso y no a otra cosa. Igual, no lo sé. No me arrepiento de nada de lo que pasó, porque para mí todo lo que pasó
te lleva a lo que sos hoy.
Exacto, y soy gracias a lo que soy, gracias a todo eso.
Total.
Pero me encanta que Moana crezca con la música todos los días. Me encanta que me vea tocar, que, bueno, ni hablar cuando vino a los conciertos este verano, que Sol la ponía delante del escenario y te mira, y todavía no entiende, este año ya va a entender mucho más, ¿no? De que claro, sos vos el que estás cantando como en casa, y bueno, estás cantando ahí, y es una con manera en que estás compartiendo tu mensaje, estás tratando de seguir adelante con una forma de vida, con una forma de transmitir, de crear arte y de seguir, y bueno, es una forma de compartirle, bueno, mi esencia, ¿no? Invitarla a ella, ¿no? Que por ahí nada que ver, por ahí a ella no le gusta la música ni nada, pero a que bueno, existen artes, no sé cuál será el suyo, ya lo
descubrirá.
Nunca le impondría nada, ni la música, ni el surf, ni nada. ¿Que me gustaría que lo haga? Absolutamente. La madre está muy contenta con lo de la tabla, pero ahora que crezca para ponerme en el longboard y ponerme a flotar con ella, ¿no? Te digo, sería fantástico. Ni nada, pero. Oh, me encantaría. O sea, bueno, lo vamos a hacer, seguro.
Seguro.
No ahora. Pero compartir lo que es disfrutar la naturaleza. Y bueno, hoy, por ejemplo, me la pongo en el porta bebé. Y cuando voy a dar ese paseo para que me dé el sol, hace un ratito lo hice sin más. Salgo, pero con ella. Y que el sol también le dé. Y yo me pongo así, que el sol me dé en la cara. Y ella mira, porque la tengo mirándome a mí. Y ella mira que yo estoy con los ojos cerrados dándome el sol. Y yo la miro así como el reojo. Y ella me mira. No, ¿qué haces? Y yo, como, ¿qué hace, papá? Mira el sol. Siente, se conecta. Siente el sol. Sin más. Y ella en silencio. No sabe lo lindo que es. Ya va en el paseo en silencio conmigo, escuchamos los pájaros. Para mí eso es.
Nah, eso es todo.
Eso es lo que le doy a Moana para mí. O sea, creo que es eso. O sea, que después ella lo pueda descubrir. Ojalá que no pase eso de cuando crecen, viste, te dicen, ¿cómo me pudiste haber traído a vivir este lugar que no hay nada?
La puta. No, pero.
Puede ser, ¿eh? Pero
puede
bueno,
ser.
En ese caso, ir a descubrir el mundo, ¿no?
Está bien, cada uno viene con su propio camino, pero bueno, no nos vamos a andar adelantando con cosas.
Pero uno le pinta la esencia.
Claro.
Después ella nos pintará la cara, seguro.
Olvídate, vuela. ¿Qué te iba a decir? Y quería hacerte la última para cerrar. Bueno, antes de hacerte esta última vez de vuelta, agradecerte una vez más por todo, por el espacio, por tu tiempo, por dedicarme tu arte, tus palabras, tus mensajes, y bueno, por tener ganas de salir y por estar y nada, y la verdad que para mí es un placer hacer este proyecto y contar con gente como vos que nada, que se siente esa transparencia, que se siente esa conexión, ¿no? Esa resonancia, eso es lo más lindo que hay, porque al fin y al cabo yo me siento vivo también a mi manera haciendo esto gracias a vos en este caso, y bueno, no quería dejar de agradecerte antes de hacerte la última pregunta, que es un mensaje que le quieras dar al ser humano, lo que te nazca, lo que fluya.
Pues que no dejen de intentarlo, de encontrar esos pequeños momentos para simplemente sentir el sol, salir y que el sol les dé un poquito en la cara, o asomarse por la ventana a la noche, si es a la noche, y ver un ratito la luna, a ver qué se cuenta, o simplemente relajarse y cerrar los ojos antes de dormir o al despertarse y agradecer, decir gracias. No más que eso, o sea, Y si, se olvid, si nos olvidamos un día porque fue mucha vorágine, pues no pasa nada, el otro día. Pero no dejar de hacerlo, no dejar de intentar. Porque creo que es la única manera de poder mantenernos unidos y mantenernos a flote. Porque, bueno, hay mucha, mucha tendencia a separar, ¿no? En todo momento. Con un montón de sutilezas y ya ni siquiera tan sutilezas. Son bastante directas los tiros para separarnos. Pero bueno, mantenernos unidos dentro de... Y creo que la manera es esa, ¿no? Parando un poquito la pelota y encontrándonos, aunque sea un ratito.
No, fantástico, fantástico. Me parece que es un mensaje súper claro, conciso y potente. De vuelta, ojalá. Lucho, agradecerte, sí. Como te dije antes, el espacio. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar tu música, tu canal, todo?
De momento está en YouTube como Lucho Felice.
Bien.
Lucho CHO y Felice, se escribe Felice con C. Próximamente lo voy a tener en Spotify, ya estoy en ello. Cuando lo tenga te voy a avisar, así también lo podés avisar por ahí.
Obvio.
Y bueno, también estoy en Instagram con el mismo nombre, Lucho Felice, que voy poniendo bueno, algunas cosillas. Ahora estoy un poco colgado con Instagram porque estoy a full con mi hija, pero y fue un poco concierto, pero ya se va a reactivar en breves, donde voy actualizando un poco lo que voy haciendo y demás. Y en Facebook con el mismo nombre, Lucho Felice. Despertar también.
Perfecto. Perfecto, perfecto.
Y ahí me pueden encontrar. Y si Dios quiere, este año queremos viajar a Argentina, a final de año, si es viable. Nunca se sabe cómo están las cosas. Pero bueno, de ser posible nos encantaría. Y me encantaría, bueno, ahí si nos podemos encontrar. Ahí tocamos unos temas, unos cuantos más.
Para mí sería un placer, ya lo sabés. Acá, como te dije, estás más que invitado también. A casa, cuando vengas, nos juntamos. Si es por eso, olvídate, dalo por hecho, porque para mí sería un placer, realmente un placer. Así que, bueno, nada, agradecerte. No me sale más que agradecerte por tu tiempo.
Yo también les quiero dar las gracias por este espacio, por apreciar la música que sale. La verdad que es un. Da aliento y ganas de continuar, ganas de seguir, saber que del otro lado hay gente que la está escuchando, que la está apreciando, que le está haciendo bien, que el mensaje sigue fluyendo y esa es la idea. Esa es básicamente es lo más importante. Y gracias por hacérmelo saber y por ofrecerme esta posibilidad de compartirlo, ¿no?
Es lo mínimo que puedo hacer. Esto ha sido todo por hoy, capítulo 6 de Pronoia, aquí en Tu Lugar para Ser, junto a Lucho Felice. Gracias, Lucho, nuevamente. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo capítulo con más Pronoia, con muchas más cosas. Un beso grande para todos.
Desde adentro se revela una verdad, como un fuego que me invita a despertar. Realidad. reflejos se diluye en un cristal, renaciendo en el trasfondo sentirás un ser mágico.